Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Cultura editorial.
La Editorial Universidad Nacional de Colombia extiende un saludo especial a los oyentes que nos acompañaron este 2020 en Entre Libros, programa en el que acercamos a nuestros oyentes al mundo editorial a través de las voces de sus protagonistas.
No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión de sabes.
Hoy es el último programa del año y los llevaremos a un recorrido por la Semana del Legado Editorial. En esta semana hemos hablado con investigadores, profesores y en general evocamos el trabajo de Manuel Ancízar, de Jesús Antonio Bejarano, Orlando Falsborda, Yuta Kebushi y Marta Traba. La canción de hoy está inspirada en el libro del periodista argentino Horacio Verbitsky llamado El Vuelo y que fue publicado en 1995. Esta obra inspiró a la banda argentina Bersuit Vergarabat a componer la canción Vuelos. La inspiración viene del libro ya que este se introduce en la dictadura cívico-militar de Argentina que tuvo lugar entre 1976 y 1983.
Ahora en Entre Libros, Voces y Cultura.
Mi nombre es Sonia Ramírez y a esta hora los invito a escuchar al profesor Gustavo Silva Carrero, director de la Editorial Universidad Nacional de Colombia y editor de la obra Peregrinación de Alfa.
Peregrinación de Alfa es un libro ya clásico de la literatura colombiana. Este libro se publicó por primera vez en 1963, si no estoy mal, la primera edición. 1863, perdón, es decir, hace más de 170 años. Entonces es un libro, digamos, de literatura de viaje, sobre todo lo que se podría llamar literatura de viaje, escrito por un colombiano que fue en esa época muy importante, muy influyente en la política, en la educación, en la diplomacia, en la economía, que es Manuel Ancízar Basterra, el primer rector además de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces este es un libro de viaje por un sector de Colombia, la parte nororiental de Colombia, las provincias de Antioquia, de Santander, algo de también de la costa, pero digamos en general incluyendo Cundinamarca, y es una, digámoslo así, una expresión literaria, aunque muy juiciosamente analizada desde un punto de vista también científico, porque Manuel Ancízar también era un científico social. Es una expresión literaria de un trabajo que se llevó a cabo a mediados del siglo XIX en Colombia, muy importante desde el punto de vista científico, que fue la Comisión Corográfica. La Comisión Corográfica, como muchos de ustedes saben, pues es la expedición, digámoslo así, que se organizó en esa época para reconocer los territorios de nuestro país, para reconocer nuestra cultura, nuestra diversidad cultural, para reconocer también nuestra economía, nuestra forma de subsistir en estos distintos territorios a través de una serie de expediciones o de viajes que se hicieron a lo largo de 10 años. Y Manuel Ancízar fue el primer secretario de esta comisión corográfica, estuvo 2 años acompañándolos, y en esa trasegar, digamos, por esta parte de Colombia, como digo yo, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Santander, sobre todo que fue lo que se recorrió en esta primera y segunda expedición, pues Manuel Ancízar va recogiendo esas experiencias, lo que se va encontrando, la manera en que las personas subsisten de distintas formas, su cultura, su tradición, su forma de vestir, su forma de hablar incluso. Entonces es un libro, como digo yo, de viaje, pero que habla sobre la cultura, colombiana, sobre esa riqueza cultural que empieza a identificarse a través de la Comisión Coreográfica. El objetivo de la Comisión Coreográfica era identificar esa Colombia que no conocíamos, porque éramos pues una nación muy joven y que hasta ahora se estaba autorreconociendo. Entonces, este es un libro, Peregrinación de Alfa, es un libro que busca generar una especie de imagen, por supuesto, muy estática, porque es la imagen de mediados del siglo XIX, de una Colombia que está por descubrirse, que está por contarse, que está por también por investigarse. Es una edición que reúne lo mejor de las anteriores 8 ediciones de Peregrinación de Alfa. Como digo, su primera edición es de 1863 y la última edición se hizo de manera exclusivamente digital en el año 2010, si no estoy mal, 2015, por la Biblioteca Nacional de Colombia. Y a través de esa historia de pues más de 150, 160 años de ediciones, y lo que tenemos en esta edición de la Universidad Nacional, la novena edición de Peregrinación de Alfa, pues es una edición revisada, revisada desde el punto de vista formal, pero también en cuanto a su contenido editorial, comparada con las otras anteriores 8 ediciones, y como digo yo, buscando recopilar un poco la historia del libro, ¿sí? Esta es una edición que además presenta en su conformación editorial estas distintas historias que contaron esas distintas ediciones en las diferentes épocas en las que fueron publicadas. Entonces, solo como para darles un ejemplo, en la primera edición de 1863, pues se publican unas imágenes de Manuel Ancízar, un prólogo de los editores de Manuel Ancízar en aquella época, los hermanos Echeverría. Y, por ejemplo, al final de esa edición, de la 1863, Manuel Ancízar incluye una tabla estadística de las poblaciones que él visitó, digamos, incluyendo número de habitantes, extensión, tipo de economía, ese tipo de cosas. Pues resulta que esa tabla estadística solo aparece en la primera edición de 1863 y en las siguientes 7 ediciones se desapareció. Los editores de las siguientes ediciones nunca la incluyeron. Entonces, digamos que fue un poco como un trabajo también de arqueología editorial, buscando todo lo que había tenido estas primeras ediciones, recuperándolo, pero también actualizándolo. El lenguaje de 1863 es un castellano distinto al que hablamos hoy, por ejemplo. Entonces, tuvimos que trabajar también en la revisión editorial de esos textos, actualizando el lenguaje a lo que hoy usamos normalmente como el castellano común, digámoslo así. Un detalle importante es que el mismo Manuel Ancízar tenía la intención de publicar Peregrinación de Alfa con las imágenes. Pero también hay que pensar, y esto también encontré, dentro de los contratos que se llevaron a cabo entre el gobierno de la nación en esa época con Manuel Ancízar y con Agustín Codazzi, aparecen unos, digámoslo así, cláusulas que dicen que los productos que deben ellos entregar al final de la expedición son pues libros, estudios, Y la cartografía. Entonces, desde el principio ya se pensaba, ya se había contratado, así se pensaba desde el principio, que los textos que se publicaran a partir de esas expediciones fueran acompañadas de imágenes. Por eso es que las demás expediciones, desde la segunda hasta la décima, la última expedición que se hace de la Comisión Coreográfica, siempre hay un pintor de acuarelas que va acompañando la expedición. Entonces, todo esto es una historia que, si ustedes se fijan, hay que revisar y hay que buscar entre las cartas, entre los contratos, en los archivos, y encontramos que entonces el libro siempre fue publicado de manera incompleta, porque el libro siempre debió siempre estar acompañado de esas imágenes que se llevaron a cabo. Leyendo el texto de Manuel Ancízar, uno encuentra que las descripciones que él hace de los paisajes son exactas, minuciosas, y le permitieron a los pintores organizar y reconstruir sus imágenes. Entonces, también fue de alguna manera un poco fácil, digámoslo así, identificar en esas primeras dos expediciones en donde aparece el pintor Carmelo, ahora se me olvidó el nombre. Bueno, Carmelo es el pintor venezolano. En esas dos primeras expediciones uno puede identificar por lo menos 30 acuarelas que existen en este momento. En realidad existen solo 29 acuarelas y hay una que solamente existe una referencia, es decir, un dibujo sobre un dibujo. Y esas acuarelas uno las puede identificar fácilmente en las descripciones que ya hace Manuel Alcízar. Entonces el libro le da a uno la pista de dónde deberían ir las acuarelas, porque Manuel Alcízar va describiendo las paisajes, los personajes, los vestuarios, y a medida que va describiendo eso, uno puede ir identificando dentro de las acuarelas de Carmelo Fernández ese tipo de material que podría acompañar el libro. Y así quedó. Entonces, digamos que ese es como un trabajo adicional que se hizo, que tiene esta nueva edición de Peregrinación de Alfa, que me parece que es muy importante porque respeta en últimas y por fin, después de 160 y pico de años, respeta la intención que tuvieron desde el principio los que organizaron la comisión coreográfica y sobre todo la voluntad del mismo Manuel Alcízar, el autor, que siempre quiso tener un libro acompañado de estas imágenes.
Tras escuchar al profesor Gustavo Silva Carrero, director de la Editorial Universidad Nacional de Colombia, saludamos a quienes nos acompañan a esta hora y, por supuesto, los invitamos a quedarse escuchando la voz de la profesora Luz Estela Parrado, quien nos hace una breve reseña de lo que significa el legado de Jesús Antonio Bejarano.
Siempre es un honor volver a tener la posibilidad de evocar al profesor Bejarano y volver a hablar de su obra. El profesor Jesús Antonio Bejarano fue hasta el momento de su fallecimiento, fue profesor activo de planta, por supuesto, de la Universidad Nacional. Tuvo recesos importantes, dadas las labores que sobre todo cumplió como consejero de paz durante particularmente el gobierno de Virgilio Barco, y en donde tuvo pues un papel fundamental. Luego regresó después de pasar un momento por uno de los gremios económicos y regresó de nuevo a la universidad. En el momento en que pasó la tragedia que pasó, él estaba justamente desarrollando su seminario en la Facultad de Economía. Pero además de ser docente con un gran impacto sobre la formación de los estudiantes en la época, fue un gran escritor, un gran ensayista y un profesor de búsqueda incansable sobre nuevos tópicos de reflexión, no solamente en la economía, como acaba de comentar, sino en ámbitos como la historia, la ciencia política, los estudios sociales de la ciencia, en los que también incursionó, de lo cual destaco que fue un crítico, un animador de las polémicas y un gran profesor en atreverse a abordar nuevos temas, ponerlos en consideración de la comunidad académica. Especial relevancia tiene los trabajos que hizo sobre estudios de paz, que creo tienen toda la vigencia del caso. Uno ve una agenda para la paz, uno ve las anchas avenidas de la paz y encuentra que todavía hay mucho que aprender, porque sobre todo en lo que aportó de manera esencial y fundamental fue como en dos cosas. Una, en desistir de analizar una y otra vez el conflicto armado y de avanzar mucho más en las posibilidades y los derroteros de lo que era posible hacer para acortar una paz definitiva. Tiene incluso un trabajo que al decir de los expertos es bastante interesante, bastante bueno, que es las metodologías para llegar a los acuerdos de paz, y una reflexión continua y un interés denodado siempre por buscarle senderos a la paz. Yo creo que sigue siendo vigente en ese campo y sería muy útil de nuevo volver a discernir sobre el pensamiento del profesor Bejarano en el ámbito de la resolución de conflictos y de la paz. Decía la esposa del profesor Bejarano que él, antes de considerarse un analista del conflicto, se consideraba un un pacificador, un analista de la paz, y no le gustaba definitivamente que lo clasificaran como un analista del conflicto, sin demeritar, por supuesto, el trabajo de muchos politólogos alrededor del tema del conflicto. Entonces, en ese campo no hay duda. Lo mismo en los estudios agrarios, si hay alguien que puso de relieve la importancia de del sector agrario en este país, incluso lo hizo en los análisis del marco jurídico de la Ley de Tierras, que era la Ley 200 para la época, lo hizo en términos de polemizar y controvertir acerca de la propiedad territorial, de la pequeña propiedad en contraste con la gran propiedad y las posibilidades para el desarrollo agrario en Colombia, el encontrar toda la importancia del desarrollo agrario como fuente del desarrollo económico del país, y tampoco se dejó en ese camino de reflexionar y escribir constantemente sobre la reivindicación del campesino, la reivindicación de la economía agraria y la reivindicación de poder proporcionar una economía agraria más industrializada, con mayores componentes tecnológicos, y la necesidad de que los gobiernos o el Estado, digamos, priorizara como eje fundamental del desarrollo el sector agrario.
A lo largo del día tendremos otros eventos en los que recordaremos a grandes maestros, como lo fueron Marta Traba y Yuta Kibushi. Angélica Olaya, editora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, nos comparte su invitación.
Hola, mi nombre es Angélica Olaya, editora de la Facultad de Ciencias, y quiero invitarlos al conversatorio sobre el legado editorial del profesor Yuta Kibushi, en el marco de la Semana del Legado Editorial. En este evento nos acompañará la profesora Clara Elena Sánchez y el profesor Iván Castro del Departamento de Matemáticas, y la profesora Kaori Takeuchi de la Facultad de Ingeniería, quienes nos adentrarán en la obra del profesor Takeuchi y nos contarán anécdotas de su quehacer editorial. Esperamos que nos acompañen este viernes 11 de diciembre a las 11 a.m. a través de las redes sociales de la editorial UN.
Al finalizar el día tendremos la presentación del Vientre de la Ballena, una exposición virtual del profesor Dioscórides Pérez, y cuyo lanzamiento tendremos hoy a las 5 de la tarde a través de las redes sociales de la editorial UNAG. Escuchemos entonces de su voz una pequeña introducción al evento de esta tarde.
Buenos días, mi nombre es Dioscórides Pérez, soy profesor de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional y quiero invitarlos hoy, viernes 11 de diciembre, a las 5 de la tarde, para que me acompañen, para que se conecten por las redes sociales de la editorial de la Universidad Nacional y entren conmigo en el Cubo Negro, en la sala de exposiciones de la librería del centro, donde tendré colgadas una serie de dibujos y grabados que titulo como exposición virtual El Vientre de la Ballena. Esta exposición es también un experimento visual y van a tener ustedes la oportunidad de percibir sensorialmente la obra a través de unos videos que les permitirán aproximarse a ellas o recorrer la sala de la manera que ustedes prefieran, porque también tenemos un video de 360 grados que nos permite recorrer y aproximarnos tanto al piso, porque también hay algunas obras en el piso, y bueno, también a una especie de pequeño performance de apariciones espontáneas en las que yo no solamente entro en la obra, sino que desaparezco. Entonces, tendremos esta posibilidad de que ustedes la recorran, que se acerquen a las obras a partir de los videos, y también que finalmente consulten un catálogo que va a estar disponible con todas las obras para que lo miren en detalle. Entonces, los animo o los invito para que me acompañen esta noche a esta inauguración virtual y a este experimento de recorrido por este Vientre de la Ballena, para que vean mis imaginarios, mis detalles, los dibujos que han sucedido desde sobre el papel, pero que vienen de un mundo de los sueños, de imaginarios y de invenciones que están muy relacionadas con el agua, porque la mayoría de estos dibujos fueron hechos en la bocana, con aguacero, con agua de mar, con pisadas de perro y de pescadores. y allí surgieron los primeros dibujos. Luego estos dibujos se guardaron en carpetas, a las carpetas es a lo que yo llamo el vientre de la ballena, y por azares del destino han recibido dos aguaceros y una inundación. Digamos que estos 20 dibujos han sido salvados de las aguas y por eso vamos a mostrarlos, repito, desde el vientre de la ballena. De manera que nuevamente a las 5 de la tarde, hoy viernes 11 de diciembre, nos conectaremos todos para inaugurar esta exposición virtual a la que están cordialmente invitados.
Y el aire abrió sus alas por mí.
Para cerrar este programa, queremos invitarlos a revivir las charlas que tuvimos ayer en el marco de la Semana del Legado Editorial. En primer lugar, el conversatorio Ancízar, una familia tipográfica para la Universidad Nacional de Colombia. Y en segundo lugar, el conversatorio Orlando Falsborda y su legado editorial de la Facultad de Ciencias Humanas. Lo pueden hacer siguiendo las redes sociales de la editorial, encontrándonos como Editorial UNAL. Finalizando entonces todo este recorrido por la Semana del Legado Editorial, queremos dejarlos con un fragmento de la obra Hombre Americano a Todo Color, escrito por Marta Traba y de la que hablaremos esta tarde a las 3 en el Instagram de la editorial.
¿Existe un arte latinoamericano? A la pregunta que se nos hace todos los días sobre si existe un arte latinoamericano, hay que seguir contestando que no. Que desde el momento en que esa pregunta se formula con la marca ansiosa de quien duda de su identidad, es que tal identidad no ha sido definida entre nosotros con la precisión infalible con que la define un europeo, un norteamericano, un africano o un japonés. Pero también hay otras preguntas que giran alrededor de la número uno. Por ejemplo, la indefinición de las artes plásticas continentales se relaciona con un marco mayor de imprecisiones de orden social y político, y con la anarquía cultural, y con la incapacidad genérica para fijar y perseguir determinados valores y rechazar otros? En este caso, la respuesta es netamente afirmativa. Las indefiniciones marchan juntas y corresponden al estado general de la cuestión americana, a su escasa actividad para producir orden y para producir desorden, a la anomia que antropólogos y sociólogos consideran característica del subdesarrollo. Mi nombre es Alexander Herrera y los invito a que conozcan el legado editorial de Marta Traba aquí en la librería UNAL.
Entre libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Cultura editorial.